Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Matías del Río aquí?
¿Cómo estás, José Chea? ¿Qué es de tu vida?
Estupendamente mi vida.
¿Estupendamente?
Intensa y noticiosa. No mi vida, la vida de nosotros, que yo escribo nomás.
¿Eh? No, tú en cuanto a mujer pública, no mujer privada.
No.
En cuanto a mujer de radio.
En mi arista de mujer pública, todo bien.
Pero para mí eres como la Lodia Corral del siglo XXI. ¿Del siglo XXI?
No sé qué, es una cosa muy antigua esto.
¿A Lodia Corral?
¿Quién es?
No, deja ponerme bebé. Momento.
¿Quién es Lodia Corral?
Lodia Corral.
Una mujer de la radio.
Toda una vida, sí.
Perdón, queridos auditores. No, me declaro ignorante en esa materia. Ya. Pero bueno, en fin.
Pero es un gran piropo el que te acabo de decir, te quiero decir, ¿eh?
Gracias, Matías.
Es como si tú me dijeras a mí, en Nani Banda.
Claro.
Gente de radio, toda una vida, donde en Nani.
Mi profesor. ¿Qué dice el Richie?
Ay.
Raúl Mata.
Palabras mayores. Raúl Mata es que... Sí, las nuevas generaciones no saben de Raúl Mata.
Pues yo lo vi, que a mí no me trates de nueva generación.
No, pero espérate. Tú y yo lo vimos, aquí en Chile. Lo vimos aquí en Chile, el Vamos a Ver. Raúl Mata en Europa era...
¿Cómo se llama el estelar?
One. Pero te estoy diciendo, hablando, jugando en primera, como juega Alexi, como juega Iván Zamorano, jugó en Madrid. Era Raúl Mata, ídolo total en Europa y en España. Un bacán así, top one. Era Raúl Mata. A veces nosotros lo vimos, los que somos más viejos ahora, pero lo vimos en su fase final, en sus últimos 10, 15 años, en Chile. Televisión Nacional, Vamos a Ver, Grace Jones, que comiendo Gomero.
Sí,
en fin, esa época.
Qué raro eso, ¿no?
Bueno, estaba más piteada que... ¿verdad? Pero bueno, don Raúl Mata, así que se agradece mucho el piropo. Bueno, pero son las... Esto era un prefacio porque no...
Pero tiene un anteojo parecido, además, ¿cierto?
¿A los de don Raúl Mata?
Sí. Como un estilo, así como anteojo cuadradito. Pueden verlo ustedes en streaming, duna.cl. En este momento, Matías del Río sube las cejas, pone cara de emoticón y muestra sus anteojos.
José Chea,
vamos a ver.
¿Qué tenemos? Vamos a ver. Qué bonito.
Vamos a ver.
¿Qué tenemos en la pauta de hoy?
Vamos a orar.
Tenemos una conversación con Marcelo Guidi, que está en Roma.
Un sacerdote jesuita experto en teología.
Sí, es abogado, experto. Claro, y es uno de los tipos que ha llevado muchos procesos, ¿eh? Él, naturalmente, de eso no habla. Él ha tenido que investigar por encargo de la iglesia muchos procesos de abuso. Es un abogado experto en materias de derecho canónico, en fin. Pero vamos a hablar qué es lo que significa la Carta del Papa, cuál es el alcance real de ella, y vamos a estar luego con ella. Pero hay más temas, ¿eh?
El momentum, que se llama, de la iglesia, ¿no? De la iglesia chilena, que está bastante complicado. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de... En política vamos a ir a los ciudadanos. Ciudadanos, el partido, ex partido de Andrés Velasco.
¿Por qué ex partido?
No, o sea, es que ya no es partido.
Porque no alcanzó,
porque no alcanzó las normas que se requerían para seguir siendo un partido político. Pero es un movimiento y hay un grupo de ellos que aparentemente ya se va a ir al gobierno de Piñera. Yo te contaré.
Es un movimiento que no está quieto, porque se está movilizando.
Un movimiento en movimiento.
Un movimiento en movimiento. ¿Y Andrés Velasco se va a ir a alguna parte?
No. Él no.
Tú que eres tan informada, ¿es verdad que le ofrecieron ser canciller del gobierno de Piñera o no?
No lo sé.
No lo
sé. Tú puedes preguntar en otro programa.
No. Hay cosas que no son. Hay murallas chinas que no se cruzan.
Está muy bien. No sé si le ofrecieron ser canciller del gobierno de Piñera a Andrés Velasco. En todo
Pero caso, es el rumor que
habría
corrió,
sido un
¿no?
buen canciller, ¿no?
Pero lo escuchaste, ¿no? Lo escuchaste en su momento.
No, nunca
¿no?
lo escuché. No, me estás desayunando.
No debe ser verdad.
Me está golpeando
entonces.
Matías del Río.
No es verdad.
Debo
no,
decirlo.
Debe
lo
ser
admito,
una
lo admito.
Rumorología barata.
Da lo mismo, pero igual cuando me golpean con un rumor, igual...
Igual duele.
Igual duele.
Igual duele.
Me gusta, no me gusta el golpe ni de rumor ni de verdad. Pero bueno.
Oye, el Metro anuncia acciones para mitigar vibraciones producidas por línea 6. Ya, quédate ahí. Vamos a hablar sobre eso más adelante.
Ayer anduve en la línea 6.
Con cosas urbanas. ¿Qué más trae la pauta de hoy, aparte del deporte? Está jugando Audax Club Deportivo Italiano con Fluminense. Siete Cuartos juega con
Botafogo.
Con Botafogo.
Wow.
Mira Botafogo. Botafogo.
Qué buen nombre,
equipo Garrincha.
Qué buen nombre todo.
Sí,
caso.
No, equipo para ponerse de pie también. Equipo de Río de Janeiro.
Cierto. Bueno, vamos a hablar también. ¿Te acuerdas que hemos comentado de la Alfredo Moreno?
Sí.
Este rol que tiene el gobierno. Bueno, él va a moderar el foro entre Peña y Nieto y Santo. Toma. Mira. Va a tener un rol bastante protagónico, ya te voy a contar de eso.
Bueno, vamos con los titulares, ¿te
parece? Vamos con los titulares.
Titulator, Francesca Ravizza.
¿Cómo están?
Bien, pues.
Oye, también está jugando la selección chilena femenina. Su pase a la segunda fase, hasta ahora.
¿Perú?
Con Perú. Ya, último partido.
Vamos a estar. Veo que tú sabes que nosotros tenemos nuestra propia periodista deportiva. Participa, sí. Salimos a la cancha.
Extraordinaria. Está así participando.
Francesca, ¿no? Hace todo el. Sí, sí, pues participa ahí con todos los futboleros. Ella es la mujer que habla
con
sobre.
Todos los pesotes.
Se los pasea.
Sí, toda la Copa América Femenil. Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. El abogado de las víctimas de Caradima dijo que estamos viviendo un proceso que no tiene precedentes. Juan Pablo Hermosilla aseguró que sus representados aún evalúan la invitación para reunirse con el Papa en Roma. Y el metro anuncia acciones para mitigar vibraciones provocadas por la línea 6 y dice que estas no generan riesgo estructural. Los vecinos de las comunas por donde pasa la vía inaugurada en octubre pasado denunciaron movimientos por la acción de los trenes. La empresa recalcó que realiza mediciones de forma periódica. Y Rusia advierte que hay riesgo de una guerra con Estados Unidos si se ataca a Siria. El embajador ante la ONU, Vasily Nebenzia, afirmó que no podemos excluir ninguna posibilidad tras el discurso belicoso de la Casa Blanca. Y en el deporte, Daniela Seguier logra el mejor triunfo de una chilena en la historia de la WTA al avanzar a los cuartos de final en Bogotá. La número uno del tenis chileno venció con solvencia a la alemana Tatiana María y por primera vez una tenista nacional estará en dicha ronda de un campeonato de esta categoría. Bien por Daniela Seguiel.
Muy bien.
Gracias, Fran.
Francesca.
Nos vemos.
Nos vemos.
Ya. 7:05. Estamos en Nada Personal en Radio Duna.
Y ahora todo lo que es papa.
Todo lo que es papa, todo lo que es iglesia, cura, todo lo que es obispo. Sí.
Todo lo que es ese guiso que está hirviendo. Está hirviendo, sí. Porque el Papa por entrega, ¿sabes? El Papa manda esta carta, los cita, los pudo haber citado y haber dado a conocer públicamente todo esto el mismo día. Pero él prefiere como en series, a la Netflix. Se mandó la gran Netflix. O sea, va en entrega. Yo veo Designated Survivor, no sé si lo estás viendo.
Sí, que sí.
Y todos los sábados entrega una y uno tiene que esperar hasta el próximo sábado. Bueno, el Papa por entregas va dando a conocer cuál va a ser las medidas, entonces nos tiene pendiente.
Ya tenemos algunos spoilers.
¿Tenemos spoilers?
Sí, o sea, ya hay.
Sabemos que
es bastante inminente la salida de el obispo Barros, ¿no?
Qué difícil apostar. Si hubiera casa de apuesta, no estarían 100-0. Estarían 90-10 a lo mejor en favor de las apuestas, en favor de que sale Barros, deja Osorno. El problema es, o la pregunta es que uno se tiene que hacer legítimamente, es quién es más. No va a sacar a Barros llevando todo lo. Es una medida muy inédita, se la preguntaremos a nuestro invitado.
Se la preguntaremos a nuestro invitado mientras aquí Francesca lo está llamando. Yo te cuento, Matías, que lo que te decía es que, a ver, lo que ha trascendido hasta ahora es que una vez que después del informe Chicluna, el Papa lo publicaron el domingo en reportajes de La Tercera, evaluaría un cambio mayor, no solamente en el caso de Barros, sino que también este alcanzaría a otros obispos, como es el caso de Tomislav Koljatich, Horacio Valenzuela, Andrés Arteaga, que eran los cercanos, los miembros de la expía Unión Sacerdotal, que es la de Caradima. Esto incluiría también, en el informe Chicluna, según se ha dicho, ha trascendido, estarían mencionados también, por ejemplo, el cardenal Errázuriz. O sea, hay varias reformas que el Papa podría introducir como a la alta esfera de la Iglesia Católica en Chile. ¿Quién nos puede ilustrar más de esto? Es Marcelo Guidi, sacerdote jesuita, actualmente vive en Roma. Y lo tenemos aquí al teléfono en Duna.
Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches para ti.
Buenas, gracias María José y Matías por este contacto. No sé si puedo resolver todo o aclarar, pero sí compartir algunas reflexiones que estos días he tenido a partir de la carta de Francisco.
Yo te quiero preguntar, antes del caso mismo, Marcelo, tú que estás ahí recorriendo un poco los, no en el Vaticano necesariamente, pero sí en la capital de la Iglesia, en la Iglesia misma. ¿Esto es tema o solamente nosotros es un tema muy chileno? ¿Ha logrado remecer más los pasillos, más el ambiente eclesiástico vaticano, lo que está sucediendo con Chile o no? ¿Alcanza?
Directamente no es que sea noticia ni en los diarios de Italia,
no,
más allá de sacar una noticia, pero sí ha sido tema al interior de la curia romana, especialmente en los dicasterios que han estado involucrados con esta situación de la iglesia chilena, que más allá de la congregación de la doctrina de la fe, es mucho más allá, sino que hay otras congregaciones que ya de anteriormente tenían esta preocupación por lo que el Papa llama una grave situación en la iglesia de nuestro país.
Perdón, Marcelo Guidi, si él no se entiende de alguna manera si es que ya desde antes habían otros organismos que tenían preocupación de lo que el Papa hoy ha dicho que es una grave situación. La pregunta es, ¿por qué el Papa no lo sabía antes de venir o por qué no se le informó bien al Papa antes de venir a Chile de lo que realmente estaba pasando acá?
Yo puedo hacer una posibilidad de respuesta, ¿no? De hecho, con lo que está diciendo el Papa, en ningún momento ha dicho que otros tienen culpa de que él haya sido mal informado. No. Pero sí él reconoce que hay una falla en el sistema de funcionamiento de este organismo que se llama Iglesias Locales, Iglesia del Vaticano, ¿no? Es decir, aquí han habido instancia, persona, oficina, que han interrumpido lo que para la iglesia es fundamental, que es la transmisión de la verdad de la que ocurre en cada una de las diócesis o iglesias particulares, ¿no? Y hay canales permanentes que están establecidos por un modo de operar, de gobernar, donde cada tanto tiempo llegan noticias, informan. Bueno, aquí es lo que yo creo que nos podemos encontrar con lo que yo puedo interpretar como lo que nosotros estamos viviendo en Chile, es lo que muchas veces se ha dicho de las oficinas centrales de gobierno de mi iglesia, que hay un doble gobierno, o hay dos etapas de gobierno, una es el gobierno del Romano Pontífice y otros son los gobiernos de las distintas congregaciones que por ley tienen que estar bajo y al servicio del Papa, pero han habido los intereses que el ya Benedicto XVI como Francisco han querido primero manifestarlos, traerlos a luz, para después contrarrestarlos, si no son los intereses que un organismo de gobierno en la iglesia tiene que existir. Entonces yo creo que aquí el Papa ha reconocido algo, y esto es muy, muy valeroso también de parte del Papa, algo que ya las personas que hicieron llegar esta noticia y personas que hicieron denuncia, hicieron llegar directamente información, que acá fue contaminada por intereses que el Papa quiere revelar. Es decir, por eso lo que yo creo que aquí lo que el Papa está haciendo ver no es soltando hacerse cargo de lo que nosotros podemos llamar el caso Barros, sino que aquí el Papa, y por eso yo entiendo que el que quiere traer a los obispos aquí a Roma, estamos hablando del caso Iglesia Chilena, Marcelo, que es lo que nosotros, es mucho más grave que el caso Barros solamente.
Marcelo Guidi, sacerdote jesuita, está en Roma. Tú que conoces tanto, viviste mucho tiempo y estás de vuelta ahora viviendo, ¿qué significa? Los símbolos en la iglesia, en una iglesia en general, son fundamentales. ¿Qué significa citar al episcopado completo de un país a Roma? ¿Tiene alguna implicación o sencillamente una coincidencia?
No, ninguna coincidencia. Ellos vinieron el año pasado, todos los obispos, en aquello que se llama la visita ad limina.
Claro, pero
es una visita que cada 5 años tienen que hacer los obispos de todo el mundo, vienen a visitar, encuentran al Papa y también tienen reuniones con los jefes de las congregaciones romanas del Vaticano, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es que el Papa, a mi modo de entender, dice, esto no es un problema mío, yo lo voy a resolver, pero quiero también responsabilizarlo a aquellos que han tenido que ver en algún modo con la situación eclesial que ha después rebotado en una situación de la sociedad civil. Yo lo voy a hacer responsable también a ustedes. Si no es que lo esté llamando para abuenarse o decirle a ver qué. No, los va a escuchar, pero la decisión la va a tomar él. También él tiene que contar con el apoyo del episcopado de nuestro país. Si no, no va a ser una decisión atemporal, va a ser una decisión que no va a generar el impacto que él quiere, que es renovar nuestra iglesia chilena.
Marcelo Guidi, cuando tú hablas de que hubo una falla en el sistema de comunicación, de información, sí, al Papa, sí, y que el Papa también estaría, o sea, interesado a invitar a los obispos, al mandarlos a llamar más bien, en detectar por qué esta información ha estado contaminada por intereses. Es lo que tú dices. ¿El Papa qué puede hacer con eso? ¿Después puede pedir una investigación para que se investigue a los mismos obispos o a la gente que debió informarle correctamente a los que contaminaron? A eso es lo que voy. O sea, sí, el Papa puede instruir una investigación para saber qué estaba pasando, que no le estaban dando la información correcta.
Sí, yo creo que por eso hay que bien entender. Nosotros mucho habríamos querido que el Papa de una vez por todas hubiese dado una solución a aquello que despertó el conflicto que en este momento, que fue la situación de la diócesis de Osorno. Pero él, si ustedes leen bien la carta, él habla de muchos otros graves abusos, no solamente de este abuso que le dio origen a la situación del caso de la diócesis de Osorno, sino que él habla de casos y de situaciones que hay muchas más personas involucradas que el famoso llamado caso Caradima, que rebota en el caso Barro.
O sea que finalmente...
Yo creo que el Papa se está tomando este tiempo de, como él dice, ¿no?, medida a corto, medio y largo plazo, porque aquí va a haber una reforma, un renovamiento profundo de nuestra Iglesia para que vuelva a ser la Iglesia que pueda ayudar a la sociedad chilena a encontrar los mejores canales de desarrollo, ¿no? Yo creo que en este sentido él habla muy directamente a un obispo que, como él señala, están como con el alma arrugada y están como arrocados, ¿no? Están defendidos por tanto, por una sociedad que les contesta, y yo creo que le contestan para que vuelvan a ser los pastores que la Iglesia necesita que sean.
Marcelo, aquí llama la atención que un hombre que llega a ser papa, es un hombre que tiene bastantes cualidades, no solo pastorales, evangélicas, sino que me imagino que cumple con otros requisitos, que ha dirigido a la Iglesia o ha sido cabeza de Iglesia en un país tan grande y potente como Argentina, no es cualquier persona. ¿Cómo si el 2015, en octubre del 2015, el Papa lanza la primera bomba, en este caso, cuando dice Osorno sufre por tonta y habla de los zurdos, la escoba que quedó? ¿Cómo pasaron 2 años y tanto y el Papa no logró dar con una información medianamente distinta a la que le daban la jerarquía de la Iglesia chilena para que ahora, con el viaje del arzobispo
Chicluna,
le cambie tanto su visión? Era cosa de ver los diarios, era cosa de escuchar a las víctimas, era cosa de escuchar un minutito que está dando vueltas por miles de partes las declaraciones que ha hecho hasta el cansancio Cruz, Murillo, Hamilton y otros. ¿Cómo entonces resulta creíble a cualquier persona de a pie que el Papa ahora, con este viaje de unos pocos días de Chicluna, que además se la pasó en la clínica porque lo operaron, le haya cambiado tanto como para hacer este perdón? A mí no me calza, perdón que te lo diga, que desconfíe un poco de que aquí hay algo raro.
Sí, yo creo que lo raro no es lo del Papa, honestamente. Yo creo que, ¿sabes lo que ocurre? Cuando el Papa se dio cuenta de esta situación es cuando estuvo en Chile. No estuvo antes en Chile. Él tiene personas que le comentan. Es cierto que la información de las personas más directamente involucradas, a las cuales el Papa le pide perdón y que cuentan con todo el apoyo, él mismo en la carta dicen que le fue negada su inocencia. Es decir, sobre ellos se decía que estaban mal intencionados. Es cosa de referirnos a la última carta.
O sea, de Cardenal Arrasuri.
El Cardenal... Perdón, dime, María José.
Perdona, que te interrumpí. La última carta que envió el Cardenal Errázuriz a los restantes obispos en América Latina, él en el fondo atribuye el clima que se armó a los denunciantes de Caradima y a la prensa.
Y además a los medios de comunicación social, a los cuales el Papa hoy en día, a ambos grupos humanos, principalmente a quienes más han sufrido por esta situación que se podría haber resuelto antes, pero por intereses mezquinos, por las consecuencias a lo mejor que para todo un sistema eclesial de Chile va a ocurrir, no se quiso darle a conocer, o se quiso, yo creo que en algunos aspectos, espiritualizar esta situación. Para muchos al interior de la Iglesia en Chile, esto es una prueba, que se entienda bien para la opinión pública, esto es una prueba del demonio. Por eso hay que hacerle frente a una prueba del demonio. No podemos caer en el juego de él. Esto es lo primero. Después, estaba todo lo de la prensa. Gracias a Dios el Papa se hace cargo y agradece a esta medio de comunicación por su profesionalidad, que si bien han hecho sentir a nosotros Iglesia bajo acusa, ha ayudado, como ha ayudado en todas partes del mundo, a que nosotros botemos la arma de autoprotección que hemos tenido y enfrentar la verdad, por muy dolorosa que sea. Pero volviendo a la pregunta, que es muy interesante, es decir, ¿por qué el Papa? Porque las personas a las cuales él más confianza le dio en este tema le contaban el cuento en otra sintonía, con otro tono. Era que al inicio estaba en Osorno un diputado socialista que estaba animando, porque, y entonces esto era una situación de izquierda, que por acá había una inocencia que decía directamente un obispo: yo soy inocente, el Papa tiene que creerlo, y por otro lado estaban todas las acusaciones contra la veracidad, contra la honestidad, contra la recta intención, contra el respeto a la Iglesia, de las personas que hoy en día el Papa está reconociendo como las voces de la verdad.
Las personas
esto
que
es muy,
estaban,
muy interesante.
Para contextualizarlo, Marcelo Guidi, las personas que estaban encargadas de transmitir la información de lo que estaba pasando en Chile al Papa eran el nuncio apostólico Ivo Scapolo, el cardenal Errázuriz, entiendo, el arzobispo Ricardo Esati, y por ahí, en el fondo, si el Papa quiere, me da como para suponer que si el Papa además quiere hacer cambio y corregir ese canal de información, debería también pasar por ahí la cirugía, ¿no?
Es que eso, lo que pasa, Marcelo, perdón, me sumo a lo que dice la José y respecto a tu reflexión anterior. Si es como tú lo estás narrando, el golpe va a ser muy duro para la Iglesia chilena, porque entonces quiere decir que engañaron al Papa con muy malas artes para esconder a los victimarios en contra de las víctimas.
Mira, puede ser, eso sí, quisieron salvar nuevamente lo que el Papa ha querido y que hemos tenido que ir aprendiendo, esas personas han querido salvar la institución y no proteger a las personas. Eso es lo primero. Pero para esto basta con que es interesante, con todas las personas, entre comillas, de confianza, de primera línea, que tendría que tener el Papa en un país como Chile, manda a una persona, a dos personas de su entera confianza, y qué caso es que estas personas, que no son de la Iglesia chilena, le llegan al Papa con la información directamente y objetivamente presentada. Entonces, quiere decir que el Papa se dio cuenta que aquí había, esto que es lo que llama, una información que estaba o sesgada o que estaba contaminada con otros intereses y que no era equilibrada.
Es bien impresentable que el cardenal Errázuriz entonces siga en esta comisión que tiene el Vaticano para reformar la curia, ¿no?
A mí no me corresponde, pero estos son nombres que ya próximamente se van a renovar y dentro de pocos meses ya les toca renovar a toda esta comisión. Pero eso fue una pregunta que también el Papa va a tener, ¿no? Porque si uno lee esta carta última del Papa y lee la carta de Monseñor Errázuriz, ve que hay dos miradas totalmente opuestas a cómo fue la visita del Papa, y sobre todo cuando se refiere a la carta del cardenal Errázuriz a esta situación que contaminó, pero que finalmente yo creo que purificó la situación de la Iglesia de Chile por el paso del Papa, ¿no? Fue muy difícil, y es verdad, si uno se da cuenta, la información más delicada era la información de la presencia, de la situación de la diócesis de Osorno, y no la visita del Papa. Entonces, gracias a esto, Roy, gracias al error de lo cual el Papa pide profundo perdón por la ofensa que dio, gracias a esas últimas palabras, la Iglesia Central, él se da cuenta que aquí la situación,
que tiene que hacer una cirugía mayor.
Sí, y no, y por eso el Papa no se va a quedar solamente en este perdón. Y por eso el Papa, yo creo que ahora tiene como la intención de gobierno de ir poco a poco con distintas soluciones. De hecho, nuestro episcopado necesita un nombramiento de al menos 6 obispos nuevos. Hay muchos obispos que están
jubilados.
Han presentado la renuncia, pero han seguido en cargo porque no se ponen de acuerdo. La misma situación de la conferencia episcopal en los nombres. Ahí nuevamente nos damos cuenta que hay una división del episcopado, o hay una división en la Iglesia, a la cual él llama también a tener una comunión en la Iglesia, no solamente. Por eso hay una situación bastante delicada que esta carta la pone tan claramente que de repente a uno le da como dolor pero un dolor sano, sobre todo porque al centro están todas estas personas que han sufrido y a los cuales se ha culpabilizado
Marcelo,
de ser persona malintencionada. Sí. Dime, Matías.
Marcelo Gui, tú que eres abogado y te ha tocado estar en proceso y en investigaciones y conoces mucho de derecho canónico. Creo que tú haces clase de eso ahora, ¿o no?
Soy profesor de derecho canónico aquí en Roma.
¿En la Universidad Gregoriana?
Sí.
Dime una cosa, ¿basta con que saque? ¿Es suficiente castigo con que saquen de alguna comisión, con que jubilen a alguien que cumplió la edad, con que saquen de algún determinado arzobispado o una diócesis, o uno debiera esperar castigos explícitos? ¿Qué dice el derecho canónico?
Sanciones.
Explícitas.
Sí. Yo creo que cuando, en la Iglesia así ha sido, y de hecho este Papa ha sancionado a varios, podemos llamarlo eclesiástico, obispo, o monseñores, o nuncio, lo ha castigado cuando se ha comprobado la comisión de estos delitos. Ahora, él, por la información que tiene acá, él está diciendo que tiene los elementos suficientes, porque si uno se da cuenta, el último parágrafo, él dice que todas estas medidas van a ser para reparar el escándalo y restablecer la justicia, que justamente son dos de los objetivos de las sanciones de la Iglesia. Las sanciones de la Iglesia no buscan simplemente castigar al delincuente, sino que además esto, restablecer la justicia que estos hechos cometidos. Entonces, aquí hay mucho que seguir, como el Papa ya tiene todo el cuento ahora claro. Entonces yo creo que no hay que quedarse como desalentado o desilusionado, porque aquí en esta soja no dice que va a salir de la diócesis de Osorno Monseñor Barro, no tiene muy idea. Pero porque aquí hay una situación mucho más compleja, hay un sistema que tiene que terminar en nuestra Iglesia chilena, que no está respondiendo a las necesidades ni de la ciudadanía ni de los fieles católicos en esta búsqueda de una mejor sociedad. Yo creo que acá tenemos que darnos cuenta por qué el Papa los hace venir a Roma y le hace venir, aquí nos vamos a sentar a conversar juntos y ustedes van a ser responsable de lo que yo voy a decidir.
Marcelo Guidi.
No es que vayan a decir los obispos, y esto que sea claro, el Papa es el que va a decidir.
No, sí, esto lo mandó a llamar, no es una invitación.
Por eso.
Sí. Marcelo, ¿tú has tenido la posibilidad de conversar con el Papa Francisco en este tiempo?
No, mira, yo en este tema muy concreto, yo he querido dejar pasar el tiempo justamente por lo delicado, que quería ver qué pasaba con esta visita. Pero personas que han estado cercanas a él, que yo conozco, me dicen que esto es una preocupación, ya antes de esta visita era una preocupación que él tenía por la situación de no poder entender, porque muchas veces nosotros decimos, y esto también es otra no total verdad, que el secularismo de la Iglesia el secularismo de nuestro país, este cambio cultural, este cambio social, está dañando la Iglesia. Yo creo que principalmente no. Yo creo que la misma Iglesia se ha autodañado, ¿no? Nos está pasando, al menos en la Iglesia chilena, con todas las grandes y menos mal excepciones que hay, con todos los lindos testimonios que hay de tantos laicos, de tantos sacerdotes, religiosas, yo creo que acá le está pasando lo mismo, perdón este ejemplo, con lo que le pasó al Imperio Romano. El Imperio Romano murió y se destruyó a sí mismo. No fue atacado nunca por ningún gran otro ejército. Entonces yo creo que nosotros, con este encerramiento que nos hemos hecho, nos hemos clausurado a dejar entrar mucha otra iniciativa de tanta nueva vida que podemos nosotros encontrar en el país. Nosotros nos hemos como arrocado. Todos los demás están equivocados, nosotros tenemos la misma verdad, ¿no?
Marcelo Guidi,
es lo que aquí el Papa quiere hacerse cargo, ¿no?
Marcelo Guidi, sacerdote jesuita, está en Roma y le agradecemos mucho esta conversación muy ilustrativa de lo que puede ocurrir, los escenarios plausibles, y explicar un poco hasta cómo se ha llegado hasta aquí. Marcelo, muchas gracias.
Yo creo que ahora hay que esperar hechos concretos, y lo que la gente quiere es hechos concretos, y esto sí. Es lo que va. Por eso también yo invitaría a todas las personas involucradas a que cada una dé parte, colabore. No hay que pensar en una mala intención, no hay que pensar en qué voy a pensar si yo recurro a la invitación del Papa. No, yo creo que todos tenemos que aglutinarnos para terminar de una vez por todas con esto, que obviamente se pudo haber terminado antes si hubiese habido una mayor recta intención en aquellas personas que están más directamente involucradas de parte de la jerarquía de la Iglesia.
Fuerte y claro, Marcelo Guille.
Fuerte y claro.
Gracias.
Marcelo
Guille. Muy bien.
Gracias.
Chao, chao.
A ustedes, que estén muy bien.
Vale.
7:28, esto es Duna, es nada personal.
Uf. Bueno. Estamos, hay que esperar a mayo entonces a esta visita. Bueno, vamos un poquito al deporte, ¿te parece?
Vamos corriendo.
Vamos corriendo al deporte. Colo Colo es noticia, y no es noticia necesariamente por lo que esté ocurriendo en la previa del partido Colo Colo la U del fin de semana, sino que además, es lo que ocurre en el camarín. Sigue muy fracturado Colo Colo, tan fracturado que tiene su técnico Pablo Guede, haciendo declaraciones en contra de Julio Barroso, que es el capitán, no sé si es capitán, Richie, ¿Barroso es capitán de Colo Colo? No es capitán, pero es uno de los referentes del camarín, es un central que ya lleva un tiempo en el equipo, que es un tipo mayor, y dice que con Barroso tiene directamente una relación profesional, es decir, claro, exactamente. Bueno, y eso que hace que entonces que uno se explique por qué está en la situación que está Colo Colo, en la situación que está Guede. Ahora, estos técnicos, bueno, hoy están pasando un muy buen momento en la U, pero estos técnicos que están ahí en la cuerda floja cuando ganan un clásico o dos clásicos seguidos se afirman. Pero se afirman hasta que pierden después con un Delfín o pierden de nuevo con el colista. Entonces, lo de Colo Colo no da la impresión de que sea de muy largo plazo, porque Colo Colo no resiste un campeonato largo con este nivel de inestabilidad. O Guede se afirma 3, 4, 5 partidos y se mantiene con una buena racha y con fútbol ascendente. O la verdad es que todo indica que debiéramos tener un cambio de técnico. Ahora, si pierde este domingo Colo Colo, Richie, representante del pueblo colocolino aquí en nuestro programa, si pierde este domingo, Guede la tiene muy difícil, ¿no? Si pierde con la U, es muy, muy difícil que siga. ¿Qué pasa?
1-0.
1-0 ganan las chilenas.
Vamos, ¿sí?, ganando en la Copa América la selección chilena a Perú.
Bueno, y lo que ocurrió ayer, que estábamos distraídos y no alcanzamos a comentarlo porque estábamos muy rápido, pero lo que ocurrió en el Bernabéu es cosas del hitos del fútbol que quedan cuando a la Juve le sacan del bolsillo una prórroga, porque era 13, ganó 3-0 el Madrid en el Olímpico de Roma, perdón, en la Juve, en el Estadio de la Juve, y la Juve gana de vuelta 3-0 al Bernabéu hasta el minuto 93, donde el árbitro inglés marca un penal muy poco claro. Yo no creo que sea. Yo no creo que sea un robo a mansalva. Yo creo que no era penal, pero no era evidentemente no penal. Hay árbitros que lo pudieran haber cobrado con bastante descriterio, porque en ese momento, en esa instancia, sacar un equipo en una decisión tan rara, teniendo VAR que no lo utilizó, da para pensar cosas curiosas. Lo llamativo, lo que le pasa a Buffon, para muchos el mejor arquero de la historia del fútbol, que se retira este año, se retira y por lo tanto lo deja sin Champions League, no la ganó nunca Buffon, por lo tanto, lo expulsó. Cristiano Ronaldo, que hace el gol de penal, espera a Buffon en el túnel, le da un abrazo a Buffon y le pide disculpas, le pide perdón por lo que pasó, una cosa muy emotiva, y nos enteramos además que Cristiano Ronaldo tiene corazón, que es una gran noticia.
Dios.
Sí, fue muy interesante porque uno veía músculos, mucho cuádriceps, veía mucho
pero
mucha caluga.
Debajo de esa escultura
había
corazón.
Sí, ese fue lo que paró las prensas en la noticia. Cristiano Ronaldo le late algo, tiene corazón, tiene pálpito, así que estamos muy contentos. No solamente tiene gambeta, tiene disparo, tiene cabezazo, tiene gol. Así que eso es cuanto lo que te puedo contar del deporte.
Está bueno tu cuento, po. 7:32.
Con un dejo así de, bueno, me importa un carajo,
no,
pero está bueno tu cuento.
Pero ¿por qué? Perdón, no quise.
A la vuelta nos vas a contar cómo estuvo tu recital, po.
No quise.
Parece que estuvo terrible bueno, ¿no?
Terrible bueno, pero no quise ofender en ningún momento a Matías del Río.
No, por favor. ¿A quién? Oye, ¿a Cristiano?
No, a ti.
¿Te gusta Cristiano?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué te mereces como a bailar con esta gran banda?
No sé, porque toda música me saca a bailar a mí, ¿ah?
¿Eh? Pone... Ya. ¿Pero qué nos vas a contar? Saludemos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, de todas maneras, con Ray Charles, que un día como hoy, el año 61, triunfó en la tercera edición de los premios Grammy. ¿Qué te parece?
Ni me fascina esta música.
¿Te gusta? Está buena.
Muy buena. Estamos de vuelta, estás en Duna, nada personal, 7:39. Francesca Ravizza nos trae los titulares.
Vamos con los titulares. Organizadores cancelan charla de José Antonio Kast en la Universidad Austral. El exdiputado acusa censura por amenaza de grupos de izquierda. Nuevamente se impone la censura por sobre el derecho de los estudiantes a debatir con libertad, lamentó el ex candidato presidencial. Y el general Hermes Soto aseguró que los responsables de la filtración de su hoja de vida tendrán que responder. 8 oficiales y un civil han declarado la indagatoria y se espera que el general en retiro, Julio Pineda, entregue su versión luego de que 24 veces se ingresara al sistema que contiene dichos antecedentes. Y la alcaldesa Evelyn Matei congeló entrega de patentes de cabaret en Providencia. La última que aprobó el Consejo Municipal fue la del Triple J, cuyo dueño es propietario del Pasapoga y el Club de Tome. Y el Superclásico ya tiene árbitro. Roberto Tobar será quien dirija las acciones en el Estadio Nacional. El encuentro válido por la novena fecha del Campeonato Nacional entre Colo Colo y la U será a las 12 del día.
¿Quién es el técnico? Perdón, ¿el árbitro?
Roberto Tobar.
Ah, no es Bascuñalbo, ¿no?
No.
Ya.
Gracias, Francesca, Richie, por esos titulares.
Tranquilo, Richie, con la noticia anterior, ¿eh?
Richie, Matías.
Richie quería votar por la renovación alcaldicia de Evelyn Matei y con esto se arrepintió. Dijo, no más.
No más.
No más. No, le pegó en el corazón, Richie. Ya.
En el corazón.
Oye,
te quiero preguntar algo.
Sí.
Fuerte y claro.
Fuerte y claro.
¿Va a animar el Festival de Viña?
No me resto. Bueno.
No se resta.
No me resto.
Es buena. ¿Te digo por qué?
Es buena esa respuesta. Es buena esa respuesta, pero es de político. No me resto, es una forma de decir que... Pero tú te puedes imaginar. Tendría que ir auspiciado por Pampers. Para subirme a ese escenario.
¿Pero por qué?
Pues no es lo mío, además. Po.
Yo creo que lo harías regio. Si receta ahí aquí tocando la trompeta con Ray Charles. Bueno, te quiero contar por qué.
¿Por qué?
La alcaldesa Reginato ya confirmó por Twitter, naturalmente, que la alianza entre Canal 13, TVN, Fox y Iberoamerican se adjudicaron la transmisión del festival.
Por cuatro años,
exactamente.
Todo es por Twitter, es media novedad que estamos, sí, pero ya, y si no es por
todo
Twitter.
Por Twitter.
Claro, un día en el diario oficial las leyes van a ser por Twitter, ya.
Igual eso sería
bacán.
Bacano, no más rápido. No, el problema es que no sé, pues, que cuando, si tu señora te quiere decir algo, que te lo diga por Twitter.
Eso, ¿y otra forma?
Eso es peor.
A mí me tratan por Twitter en general en la casa.
¿Ah, sí?
Se trae pan por Twitter. Por DM.
Bueno, es que eso es distinto, pues, DM.
Pasa a buscar por Twitter.
DM a ti, pero Twitter abierto y público.
No, eso es mucho.
Eso es el problema.
El otro día una persona me quiso hacer una entrevista por un tema X profesional por Twitter, pero una persona que no le conozco el nombre. Entonces,
¿sí?
No, pues, ¿cómo voy a hablar con alguien que no sé con quién tengo al otro lado?
Bueno, pero ahí le dices...
O sea, el periodismo por Twitter...
Te tiene que decir, ¿me puedes seguir para un DM? Te dijo esa persona.
Sí, me escribió por DM, ya. Pero yo lo sigo, me parece que hace información... Hay un personaje del mundo de la televisión que se llama Juan Luis XVI.
Ya.
¿Lo conoces, no?
No, para nada.
¿No sigue a Juan Luis XVI?
No, cero.
¿Se entera de lo que pasa en la tele, en el mundo de la tele? Pero
es una buena fuente, entonces.
2 minutos antes de que las cosas pasen. Es impresionante y nadie sabe qué miércoles es.
¿Será un señor de Aguirre?
¿Conoces un diario que se llama El Filtrador?
Sí.
El Filtrador es Juan Luis XVI.
Ah, ya.
Que parte como una cuenta de Twitter, ya, que ahora montó un diario.
Sí, ya, no sabía que El Filtrador era... O sea, El Filtrador lo conozco, Juan Luis XVI.
Bueno,
no,
Juan Luis XVI es un tipo que tuitea al minuto las cosas que están pasando. Tal persona entró a tal reunión en tal canal, va a filmar en tal parte. Se va a hacer
Alguien te mira.
Bueno, es alguien te mira, realmente este... Y me escribí a mí Juan Luis XVI otro día para hacerme unas par de preguntas. Le digo, disculpa, yo te sigo, yo encuentro que le pegáis N y todo, perfecto. Pero no puedo darle una entrevista a alguien que no conozco. No sé quién eres. En una de esas, un tipo que se sienta al lado mío, o en una de esas de la competencia, o en una de esas...
Ah, porque él, en el fondo, él no te estaba revelando su identidad.
Señor,
no era solamente era un...
Arroba
el pulento.
Exactamente. Sí, exactamente. Así que son cosas que pasan en este mundo del Twitter, los alcaldes hacen, los presidentes. Bueno, me quiero agarrar justamente lo que me decías tú de Twitter. Entonces no descarto lo de Viña, pero...
Yo sabía que en el fondo...
Al pasar,
fondo del corazón, igual le gusta.
Al pasar, es que estamos viendo con quién.
Llegar una gaviota.
Sí, estamos viendo.
¿Y hablando con la Tonka?
Bueno, no puedo descartarlo. Mira, lo que te voy a decir es que a partir de lo de Twitter, no es novedad tampoco que Donald Trump gobierne a través de Twitter. Y a veces tiene estas como verborreas.
Diarrea
es que es tan fea la palabra diarrea que yo no quise decirla, pero
sé.
Bueno, sí. Y empezó, ¿recuerdas?
Catarsis.
Una suerte de catarsis, una forma de negociar en público, pero es el dueño del botón atómico más importante del mundo. Y eso a veces que a él no se logra dar cuenta. Y señaló a principios de esta semana que se suspendía su visita a la cumbre que se realiza aquí en la cumbre hemisférica, que se hará en Lima este fin de semana. Y una de las cosas por las cuales explícitamente daba a entender o daba a conocer que se suspendía su visita aquí a Perú era porque se acercaba un ataque a Siria. Y esto pareció ser muy
aterrador.
Incluso viniendo de Trump era llamativo. Porque, pongámosle ese descuento, vamos a decir Trump, así todo era muy heavy lo que decía, porque estábamos hablando de un ataque a Siria en respuesta a un ataque químico, uso de armas químicas, y sabemos que cuando uno habla de Siria es Siria-Rusia.
Sí, claro.
Entonces, el escenario, el tablero del ajedrez quedó bastante tembloroso y fíjate que afortunadamente operan las instituciones, opera el equilibrio, opera la calma, y el secretario de Estado de Estados Unidos le ha puesto paños fríos a esto, y el Pentágono dice que teme que un ataque a Siria desate una escalada, escúchate esta, fuera de control. Es exactamente lo que uno ha escuchado de cabro chico de la Tercera Guerra Mundial. Uno dice,
como,
¿cuándo va a venir?
A cabo de mundo.
A cabo de mundo. Y esto lo dice entonces el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, y en conjunto con el jefe de Estado Mayor conjunto, Joseph Dunford, dicen que, bueno, que esto puede provocar entonces una situación. A ver, mire, si el juego ha ido demasiado lejos, tras días de caos y frivolidad presidencial, el secretario de Defensa trató de... Miércoles, le di vuelta el agua. Trató de dar calma a la crisis siria y alertó ante el Congreso del riesgo de un ataque que pueda desencadenar, comillas, una escalada fuera de control en el mayor polvorín de Oriente Próxima. Dice, una de mis mayores preocupaciones es evitarlo. Son palabras mayores, bromas aparte, sí. Esto es este fin de semana, el anuncio original, después Trump lo matizó, dijo que puede ser pronto, pero así como también puede ser no pronto, porque yo creo que incluso el presidente de los Estados Unidos tiene controles y contracontrol y contraequilibrios que le dicen, momento presidente, esto no puede ser así, esto no se maneja de esta manera, muy presidente será, pero aquí no solo está Estados Unidos, sino que está el mundo detrás. De hecho, Angela Merkel le quitó su respaldo ante un eventual ataque a Siria. No sé si lo leíste o lo viste. Dijo, nosotros en esa no vamos.
No.
Podemos ser muy críticos de lo que pasa en Siria. Podemos ser muy críticos del uso de armas nucleares, de armas químicas. Pero nosotros no vamos en un eventual ataque a Siria. Creo que esa falta de respaldo de Alemania también ayuda a que las aguas se calmen desde el propio Pentágono. 7.
7:47.
Esto es dulce.
Nada personal. Oye, esto es algo personal. Esto es algo personal y espero que yo creo que también de todos. Pero van a formalizar a 10 a carabineros por facilitar la explotación sexual de menores en la zona sur de la región metropolitana. El Ministerio Público va a llevar a estos funcionarios ante el tribunal la próxima semana por estos ilícitos que estarían recabando desde el año 2016.
Oye, ¿ah? Como decía el doctor Orozco, oye, pero corte el lapo. Esa es una frase del doctor Orozco cuando lo atacaban o lo criticaban mucho y decía, oye, pero corte el lapo. El doctor Orozco. Esto a los carabineros para decirle, oye, pero corte el lapo. Bueno, vamos con el fraude, vamos con el otro día con el tráfico de droga de dos carabineros, vamos ahora con lo de las mutualidades, vamos ahora con este tráfico de qué.
No tomaban medidas de alguna manera de encubrimiento de actividades sexuales, de explotación sexual de menores, y esto es el Consejo de Defensa del Estado ya se había hecho parte de esta investigación que llevaba la Fiscalía Sur. Respecto, son 10 oficiales de carabineros de la comisaría de La Cisterna que desde mayo del 2016 habrían estado facilitando actividades de explotación sexual infantil en esa zona de la región metropolitana. Según lo que está en la investigación del Ministerio Público, se realizaron una serie de seguimientos a policías que dan cuenta que en varias oportunidades, dice la investigación, no adoptaron las medidas tendientes a darle protección a las menores ni realizar ningún tipo de procedimiento policial.
¿Es verdad que va a costar restituir el prestigio de Carabineros y la credibilidad pública, que ha decaído.
Es como...
De verdad cuesta, y uno mismo hace el esfuerzo de decir son casos aislados, pero lo que pasa es que cuando uno ve tantos casos aislados, uno se pregunta si en dónde tiene la cabeza de una institución. ¿A qué están dedicados?
Bueno, acaban de cambiar la cabeza.
Pero en la cabeza ya está el tronco, porque cambiaron con bastante profundidad.
Sí.
Ahora, lo que hace falta es que el gobierno presente, lleva recién un mes, la reforma, no hace falta cambiar nombres, hace falta cambiar procedimientos, hace falta cambiar instituciones. Se habla de la posibilidad de que Carabineros sea dirigido por un civil. Mira lo que pasa. Tú sabes que investigaciones...
¿Existe eso en otro país?
Investigaciones.
Carabineros,
en Chile antiguamente era dirigido por un civil, investigaciones. Carabineros, hasta donde yo sé, no tengo recuerdo de un civil, siempre recuerdo Carabineros, pero yo creo que puede haber, puede haber un cargo en alguna parte donde suceda eso. No sé si vaya a suceder aquí, pero claramente tiene que tener injerencia de más civiles, por ejemplo, en las áreas como finanzas, por ejemplo, en áreas que tengan más que ver con profesionalidad.
O sea, sin ir más lejos, en las cosas de inteligencia que requieren demasiada tecnología y conocimiento de computación, de programación. Bueno, se ha dado cuenta que si es efectivo que los carabineros le compraban el software Antorcha para hacer operaciones de la magnitud de lo que fue la operación Huracán.
¿Está dudando el profesor?
Sí.
¿Del profesor? Sí,
sí, claro.
Profesor Antorcha, ¿cómo es el apellido del profesor Antorcha?
Smith. Alex Smith.
Bueno, es que con ese nombre yo le hubiera creído, le hubiera comprado software también.
¿Y con el mío?
¿Cómo
qué prejuicioso, man?
¿Cuál sería tu nombre? ¿Cuál es tu nombre artístico? Alodia.
Alodia
Ochea.
Exacto.
¿Ya? Está no, bueno. Si yo te compraría un software.
No, pero sí, hay bastantes partes en una institución tan grande que tiene labores tan importantes en que claramente se podría profesionalizar. Pero bueno. Esta es una lamentable noticia. 10 carabineros serán formalizados por el Fondo Facilitar la Explotación Infantil en la zona sur de Santiago.
A todas luces de la... Quiero que me cuentes lo de Alfredo Moreno, José.
Quiero que te cuentes lo de Alfredo Moreno. Sí. Bueno, es que esta noticia tiene como un cariz ya bastante político. Hemos comentado aquí en Nada Personal y en esta radio no sé si pretensiones presidenciales o que él se ha instalado, Alfredo Moreno, como una figura
no se resta.
Fuerte. No, no se resta.
No se resta.
No, él estaría en la Quinta Vergara, Matías del Río, habría dicho. Fuerte y claro que sí.
Él sí.
Bueno, que es una figura que ha tomado bastante protagonismo en el gobierno de Sebastián Piñera como ministro de Desarrollo Social, que está en La Moneda, que está en el Comité Político. Y él va a ir a la Cumbre de las Américas, que es el primer viaje que va a estar Sebastián Piñera, y él va a estar de moderador el foro entre Juan Manuel Santos y Peña Nieto, el presidente de México.
Colombia y México.
Y será parte del encuentro empresarial de la cumbre, en que abordarán temas de carácter social, muy parecido a lo que venía haciendo Alfredo Moreno a cargo de la CPC hasta hace un par de veces, ¿no? Pero él va a estar ahí, va a ser moderador el ministro de Desarrollo Social de Chile.
Lo que
Chile.
Pasa es que él tiene conocimiento desde su época de canciller, desarrolló muchísimas redes por Latinoamérica y eso le vale tener entonces la posibilidad de ser un interlocutor o un moderador serio, respetable, para un diálogo de estas características. Al no estar Trump en esta cumbre
que se bajó Trump, les queremos
exactamente
recordar.
Y se bajó Maduro, que eran como los dos atractivos por cosas diferentes, pero eran dos atractivos, noticiosos. No le queda otra que el rockstar va a ser Justin Trudeau.
Sí.
Que es el rockstar a donde va. Que sí, es el premier canadiense. Total. Que va a estar en Lima este fin de semana.
Pero bueno, así y todo, a los que les gusta la política, yo creo que hay que ponerle ojo a este dato, porque son una seguidilla de episodios pequeños, medianos, que van sumando, van configurando un personaje interesante para observar.
¿Cómo va la roja? La rojita, 2-0, sigue ganando, estamos en el entretiempo. Chile le gana a Perú 2-0. Quiero, en el minuto que nos queda, José Ochea, que me cuentes algo sobre el porqué ya he escuchado así de manera suelta y dispersa. Quiero que hagas una reflexión analítica, concienzuda y técnica respecto del recital de... Red Hot Chili Peppers.
No me puedo.
No, de Motorhead. Red Hot Chili Peppers.
Chili Peppers.
De Motorhead, Radiohead, anoche.
Qué chistoso.
Ya, vamos, vamos.
No, yo no me puedo, no podría tener la patudez de hacer un análisis crítico.
¿Tú el nivel de lo musical que esperabas?
Yo solamente lo puedo hacer como una groupie que soy en estas ocasiones. Estuvo muy bueno, estuvo extraordinario, tuve la posibilidad de estar bastante bien ubicada. Entonces, ver el espectáculo completo, el show de luces, Thom Yorke, no, maravilloso.
¿De alto impacto?
De alto impacto.
¿De lo bueno que has visto? ¿De lo bueno que has visto?
Es que gracias a la a Spotify e Internet, hoy día las bandas tienen que hacer mucha gira. Entonces uno tiene la posibilidad de ver muy buena música, muy buenos espectáculos aquí en Chile. Así que sí, es de lo bueno, pero reconozco que he visto bastantes cosas buenas.
¿Qué es lo mejor que has visto, José? Este es el momento
¿en el de último
entrevista
tiempo?
Íntima, entrevista personal. Ay, de José Che.
Ya.
¿Qué es lo mejor que has visto?
¿En el último tiempo?
Sí.
Nick Cave.
Sí. Con esto nos despedimos. Este es un momento. Te agradecemos mucho la visita, José.
Gracias, gracias por invitarme. Espero que estén muy bien.
Sí, estamos bien.
No, y aquí, pero ¿por qué vamos de Radiohead y acabamos sin Nick Cave y oímos Shania Twain? I feel like a woman. Bueno, en fin. Un día como hoy, el año 99, fue, bueno, meritoria. La primera mujer en vender 10 millones de copias.
Atesa y después la ningune ahí.
No, si no la ninguneo, solo que estábamos justo hablando de música de calidad. Justo. Pero bueno.
Seamos justo a lo bien. Bueno, y a las 20 horas, ahora, 5 minutitos más, Terapia Chilense, Héctor Soto, Eliana Rossi y Alfredo Sepúlveda, con su nuevo libro, viene a presentar esta breve historia de Chile. A las 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy. Un buen capítulo. Ah, sí,
No, pues. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Ah, qué bien. No, después de esta, síguete bailando esa noche.
Oye, vean la entrevista que está en el sitio web de Duna.cl de Joaquín Lavín, que nos estuvo esta mañana en Hablemos en Off, y también pueden revisar el podcast de este programa que estará lueguísimamente disponible.
Lueguísimamente, nos vemos mañana, que te vaya muy bien.
Que les vaya bien, gracias, hasta mañana.
Chau.